da mucho gusto saludarle en nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día, con la información que se ha generado la jornada de hoy, martes 14 de julio de 2026, casi, casi ya la quincena. ¿Qué le parece si vamos arrancando entonces con nuestro resumen en materia nacional? Que no hay delito que perseguir tras filtración de audios de la gobernadora de Baja California en la que supuestamente negoció con personal del FBI, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
O sea, no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California. Nada que lo comprometa. Entonces, ella lo explicó y no pensamos que haya un delito que perseguir.
Jueza de control ordena la libertad del exdirector de Pemex, Víctor N., capturado por violencia familiar tras recibir el perdón de su esposa. Por su parte, Víctor N. ofreció una disculpa pública a su cónyuge, María Felicia Jiménez. Guanajuato se mantiene como la entidad con mayor número de homicidios en el país.
En primer lugar está Guanajuato, que representó el 8.8% del total de homicidios a nivel nacional. En segundo lugar, Baja California.
A lo largo del sexenio se han capturado casi 60.000 presuntos delincuentes acusados de delitos de alto impacto.
Han sido detenidas 59.500 personas, se han asegurado 31.000 armas de fuego y casi 500 toneladas de droga, entre ellas 2.000 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanil.
Ulises Lara renuncia a su cargo en la Fiscalía General de la República. Su salida ocurre a poco más de 6 meses de asumir el cargo. México se consolida como líder en la exportación de mango.
México representa a nivel mundial, es el cuarto productor de mango y a nivel de exportación es el número uno.
Y vayamos con la información en materia de inseguridad a nivel local y esa la tiene para usted mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, ahora les comparto lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y voy a iniciar contándoles sobre esta tragedia que se registró la noche de ayer en el fraccionamiento Geovillas de Alborada de Tlajomulco de Zúñiga, hasta donde se movilizaron unidades de la comisaría municipal. Luego de un reporte hecho en 911 que refería de una mujer y un menor de edad heridos por un arma blanca. Al arribo de las autoridades, localizan en la vivienda a una mujer de aproximadamente 25 años de edad que efectivamente presentaba algunas lesiones, una de ellas en clavícula, alguna otra en las muñecas y antebrazos, pero fue encontrada relativamente en buen estado de salud, es decir, las lesiones no ponían en riesgo su vida, de acuerdo, ojo, con lo que señaló la comisaría municipal a través de su departamento de comunicación social. La tragedia se escribió, Meche, cuando los policías ingresan a la vivienda para constatar lo que se refería a este reporte de que también había un menor de edad herido. Y bueno, pues vaya caso, porque efectivamente dentro de la casa se localizó a una pequeñita de entre 8 meses y 1 año de edad, lamentablemente ya sin signos vitales. Hubo un tremendo hermetismo y lo ha seguido habiendo durante todo el día, la noche y la madrugada de ayer, porque la comisaría municipal en su versión dice pues que la mujer salió lesionada de manera accidental, pero nunca precisaron qué tipo de accidente sufrió. También señalaron que se desconocían las causas de muerte de la pequeñita y que pues no sabían qué estaba ocurriendo, que será con la necropsia, pues sí, seguramente sí será con la necropsia, pero hubo una valoración de paramédicos que determinó que la pequeña ya no contaba con signos vitales. ¿Qué es lo que se sabe ahora? Bueno, pues fuentes cercanas al sistema de la Fiscalía de Jalisco confirman la versión que ayer sostenían vecinos de la zona, que esta chica padecía de fuertes episodios de depresión y en un arranque de estos anoche ella intentó atentar contra su propia vida para finalmente terminar atentando contra su propia hija hasta arrebatarle la vida. No hay claridad si esta mujer quedó detenida o no. Entiendo que se trasladó hasta un puesto de socorros para ser atendida de las lesiones, pero ayer surgió la hipótesis de si probablemente ella y la niña pudieron haber sido atacados por una tercera persona. Hoy la fiscalía confirma que no, efectivamente la primera línea de investigación es una autoagresión de la mujer y posiblemente la agresión a la bebecita de apenas 1 año de edad. La casa está asegurada, el caso sigue siendo investigado en espera de confirmar si estaríamos hablando de un nuevo parricidio en la zona metropolitana de Guadalajara. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Una vez más, un robo con violencia deja a una víctima herida, que en este caso fue una mujer de 53 años de edad, a la cual sujetos, poco antes de llegar a su casa en el fraccionamiento Tres Pinos, le intentaron despojar de su camioneta, una camioneta de reciente modelo. La mujer al parecer se resiste al atraco, los ladrones le disparan y le acertan un balazo en la cara que termina pues saliéndole por la nuca. Ella, aunque seguro que pese a lograr la lesión, alcanzó a conducir hasta la puerta del coto privado donde tiene su vivienda y ahí pidió ayuda. Fue atendida por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montel, indicando que en efecto la mujer seguía consciente, pero era urgente su traslado hasta un hospital. Fue llevada hasta una clínica del IMSS para una mejor atención. La camioneta con impactos asegurada, en tanto ya se investiga para ver, pues primero, dónde ocurrió exactamente la agresión y el intento de robo, detectar algunas posibles cámaras de vigilancia, porque al parecer se trata de una banda que está pegándole durísimo a Tlaquepaque en el tema de robo de vehículos en esta zona. Y también comentarle que se sigue robusteciendo esta lista negra de motociclistas fallecidos en percances viales, haciéndome echar la acotación de que tan solo con el corte de enero a mayo, bueno, pues hay un dato importante que da cuenta que hay 61 motociclistas fallecidos durante los primeros 5 meses del año, nada más. Y ayer, bueno, pues se suma uno más, habrá que ver cuál es el corte a junio, pero este fue el caso de un jovencito de 20 años de edad que iba acompañado de otro adolescente, aparentemente bajo el piso mojado, condiciones de exceso de velocidad, terminan derrapando. Se escucha un fuerte golpe, salen los vecinos, localizan a uno tendido a mitad de la calle, a otro tendido sobre la banqueta, se hace llamado a paramédicos y estos confirman que el joven que estaba en la banqueta ya no contaba con signos vitales. Ninguno de los dos portaba el casco de seguridad al momento del percance y en ambos casos, bueno, pues el muerto fue declarado con un fuerte golpe en la cabeza, mientras que el que sobrevivió también con un severo trauma de cráneo y de tórax en estado crítico de salud fue llevado hasta una Cruz Verde cercana. Por lo pronto, Meche en el deporte.
Muchas gracias, Edgar, por la información. Que tengas una noche pues tranquila, ¿va?
Ojalá que sí, Meche. Vamos a ver cómo se pone la cosa.
Que así sea. Gracias, que estés muy bien. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Y atención porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta por la comercialización de botellas falsificadas y adulteradas de tequila Gran Centenario Añejo, tras detectarse un producto que representa un riesgo para la salud. La dependencia informó que las botellas corresponden al lote L06124 con contenido de 950 mililitros y fueron certificadas luego de acciones de vigilancia y de la colaboración con Casa Cuervo, titular de la marca. Entre las irregularidades detectadas destacan la ausencia de relieve en la etiqueta frontal y desprendimientos en el tapón. Cofepris señaló que el producto se vende en plataformas de comercio electrónico y recomendó no adquirir ni consumir botellas con esas características. Hablamos entonces de que se ha detectado botellas falsificadas y adulteradas del tequila Gran Centenario Añejo. Tenemos que hacer la pausa comercial. No tardamos y regresamos con más información. Hoy fue día de informar por parte del Gabinete de Seguridad a nivel federal. Se habló, inclusive, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum presumió la reducción de homicidios que hay en el país. También, pues, para el estado de Guanajuato se mantuvo en ese deshonroso primer lugar como con el mayor número de homicidios en el país y por supuesto también en este recuento se habló de cuántos presuntos delincuentes se han capturado desde que comenzó el sexenio de la presidenta Sheinbaum. Arturo García Caudillo, el desglose de toda esta información, de esta numeralia en materia de inseguridad, tú nos la proporcionas.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, justamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum llegó muy oronda a la conferencia mañanera al Salón Tesorería de Palacio Nacional porque llegó a presumir que durante su administración los delitos, particularmente el homicidio doloso ha descendido en 48% en relación a como lo recibió en septiembre del 2024, bueno, en octubre y entró el primero de octubre. Entonces vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024. Prácticamente la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad, o casi la mitad, de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy, que más allá del número, representa vida salvada.
Y sí, porque si la reducción es como dice, son 41 homicidios menos los que están ocurriendo durante la actual administración. Por ahí alguien le preguntaba o les preguntaba a los integrantes del Gabinete de Seguridad si en esto no tuvo nada que ver el Mundial, porque en el mes de junio, resulta que el mes de junio es el de más bajos índices delictivos de los últimos 15 años, como mes de junio, y por ahí le preguntaban justamente eso, y pues decía que no hay elementos como para señalar que haya sido por eso, pero si así fue, que bueno. Entonces, vamos a escuchar también a Marcela Figueroa, la titular del Sistema Nacional, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ella nos habla de las 8 entidades que tienen mayor número de delitos de homicidio.
En este periodo, 8 entidades federativas concentraron el 54% del total de los homicidios dolosos en todo el país. En primer lugar, está Guanajuato, que representó el 8.8% del total de homicidios a nivel nacional. En segundo lugar, Baja California, que representa el 8.1% del total. En tercer lugar, Chihuahua, con un 7.8%. Le sigue Sinaloa, en cuarto lugar. En quinto lugar, el Estado de México. En sexto lugar, Guerrero. En séptimo, Morelos, y finalmente en octavo lugar, Veracruz.
En el caso de Jalisco, Jalisco descendió a la posición número 11, ha venido bajando poco a poco, de hecho ya había salido hace rato del top 8, que son las que normalmente concentran más o menos el 50, el 52, el 54% de todos los homicidios dolosos en el país. En el caso de Jalisco, apareció en la posición número 11 con 4.5% del total y 408 asesinatos desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de junio pasado. Así es que pues también ahí se están viendo los resultados. Por su parte, Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nos habla acerca de las cifras, los números que tienen que ver con detenciones y con decomisos.
La Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 77 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, con lo que se ha evitado que millones de dosis lleguen a las calles. Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio del 2026, han sido detenidas 59.500 personas, se han asegurado 31.000 armas de fuego y casi 500 toneladas de droga. Entre ellas, 2.000 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanil. Asimismo, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2.600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. También se mantiene como prioridad el combate a la extorsión, delito que afecta el patrimonio y la actividad económica de familias, comerciantes, transportistas y productores. Desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta el 6 de julio del 2025 y hasta el 30 de junio del 2026, han sido detenidas 1.674 personas por este delito.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, y esta es la numeralia, los datos acerca del combate a la inseguridad, a la violencia y la inseguridad en el país. que pues bueno, solamente falta que ya la gente realmente comience a sentirlo en sus casas, que salga con mayor tranquilidad a las calles, que vea que su pueblo, su municipio, su ciudad es suficientemente segura como para salir a caminar sin mayor riesgo. Mi reporte, Mercedes.
Pues sí, eso que dices tú es cierto, eso debería de acontecer en cualquier punto de nuestro país. Para el caso de Jalisco, pues ya no estar entre los primeros 10 que estuvimos un buen rato, pues creo que dentro de todo es una buena noticia, Arturo.
Efectivamente, porque, repito, esto se ha venido dando también poco a poco.
Claro.
Al principio de esta administración estaba Jalisco entre los primeros 8.
Uh-huh,
ya,
sí.
Bueno, ya aparece en el 11 y pues ojalá siga en descenso, ¿no?
Pues sí, ojalá que todos estuviéramos en una misma posición en cuanto a, pues no, cero violencia, ¿no? Pero bueno, eso es un poco complicado.
Sí, lo ideal, el mundo ideal o el México ideal es el de cero violencia y cero impunidad, pero bueno.
Pues sí. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. En otras informaciones, la jueza de control, Consuelo Adriana Correa, revocó la prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor N., al considerar que cambiaron las circunstancias que motivaron esa medida cautelar. Durante la audiencia, la defensa acreditó que el exfuncionario cuenta con un domicilio fijo en la Ciudad de México, uno de los elementos valorados por la juzgadora. También tomó en cuenta el escrito de su esposa, quien expresó su perdón y su intención de buscar una salida alterna al proceso penal. La jueza ordenó entonces su liberación inmediata. Y bueno, luego de este perdón, ciertamente, Víctor N., exdirector de Pemex, ofreció una disculpa pública a su esposa, María Felicia Jiménez, quien lo denunció por violencia familiar. Durante una audiencia, reconoció el daño causado y se comprometió a mejorar como persona. La disculpa se produjo después de que la víctima otorgara el perdón y manifestara su intención de buscar una reconciliación familiar. Sin embargo, la jueza mantuvo la vinculación a proceso al tratarse de un delito que se persigue de oficio. Aunque se retiró la prisión preventiva, Rodríguez continuará el proceso en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas firmar periódicamente, entregar una garantía económica, no salir del país y abstenerse de acercarse o comunicarse con su esposa e hijo. Pues así es como va entonces el tema entre Víctor N. y su esposa María Felicia Jiménez, que lo denunció precisamente por violencia familiar en un video que divulgó y que pues prácticamente todo el país vimos. Pasando también a otra información, Ulises Lara López renunció por motivos personales a la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a la vocería de la Fiscalía General de la República, informó la institución. La dependencia no dio a conocer quién ocupará el cargo ni ofreció más detalles sobre su salida. Lara había sido designado apenas el 1 de enero de este año por la fiscal general Ernestina Godoy para encabezar una de las áreas estratégicas de la institución. Previamente fue representante de la Fiscalía General de la República en Morelos y en 2024 ocupó de forma interina la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su salida ocurre a poco más de 6 meses de asumir el cargo. O sea, no llegó, pues, en pocas palabras, ni siquiera al año. Y le informo también que, hablando de la Fiscalía General de la República confirmó que el predio donde se incendiaron 4 pipas en el municipio del Salto operaba como una presunta bodega de almacenamiento ilegal de hidrocarburos. Tras un cateo realizado en el inmueble, ubicado en la colonia San José el Verde, fueron asegurados 89 mil litros de combustible, 5 tractocamiones, 4 contenedores y un semirremolque. El operativo se originó luego de que policías municipales atendieran un reporte de incendio y detectaran un fuerte olor a hidrocarburo, además de varios vehículos tipo pipa que comenzaron a incendiarse. El material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la investigación. Y nosotros continuaremos después del resumen que le trae el equipo de Deportes Notisistema alusivo al Mundial 2026, que pues ya, ahora sí, prácticamente se acabó. El domingo, el próximo domingo 19 de julio será la final. Ya hay un finalista, es España, y espera mañana al que estará entonces a duelo para llevarse el título. Puede ser Inglaterra, puede ser Argentina. Vamos entonces con esto y ya estaremos de vuelta con usted.
Gracias por continuar con nosotros. Claro que sí, tenemos el complemento de la información de los deportes, y es que tras haber disputado el Mundial 2026 con la selección de Países Bajos, el mediocampista neerlandés Frankie de Jong presentó pruebas médicas de pretemporada el día de hoy con el Barcelona, en las que se le habría encontrado una lesión en una rodilla. Esto revela la prensa en España el día de hoy. En caso de confirmarse la gravedad de la misma, se teme que el tiempo de recuperación del futbolista pudiera ser hasta de 4 meses, por lo que volvería a jugar hasta noviembre. Sin embargo, hasta el momento, el Barcelona no ha emitido algún comunicado oficial sobre este tema. Y ojo, se desata la tormenta, o viene todavía la contraparte. Un día después de que Atlas lo despidió, hoy el entrenador argentino Diego Martín Coca dio su versión sobre lo ocurrido en redes sociales. Asegura que, contrario a lo que se afirma de parte del club, el contrato de trabajo se encuentra debidamente firmado, formalizado y vigente. Nada de que no hubo acuerdo, dice Diego Coca en redes sociales. El técnico se dice además profundamente sorprendido con la decisión unilateral de ponerle fin al vínculo sin una causa justificada. Además, se despide de la afición de los rojinegros del Atlas. Mientras tanto, el español Martí Cifuentes Corvillo estará muy cerca de convertirse en el nuevo técnico de los rojinegros. El último equipo que dirigió fue el Leicester City de la Liga Premier de Inglaterra. Pero en este tema, créame que va a surgir todavía pues alguna otra situación, porque, insisto, Diego Coca asegura el día de hoy, mientras que ayer el comunicado del Atlas decía que no hubo acuerdo, y dice, no, ¿cómo que no hubo acuerdo? Si hay un contrato debidamente firmado, formalizado y vigente. Y bueno, pues dice que fue corrido sin causa justificada. Veremos a ver qué responde ahora la institución o cómo se soluciona este tema. Y también lo que ya es casi un hecho, pues es la llegada de este entrenador ibérico, Martí Cifuentes Corvillo. Aquí lo que está deseando mucho que desear, y las formas en las que se están haciendo las cosas, es lo que deja todavía más oscuros que claros. Más aún también está a punto de incorporarse Jorge Sánchez, el lateral de la selección mexicana, para ser también jugador de los rojinegros del Atlas. Así es que esperamos bastante información en los próximos días, en las próximas horas, previo a lo que será el debut del Atlas en el torneo próximo viernes frente a los Esmeraldas de León. Un mal día tuvo el pedalista mexicano Isaac del Toro al terminar en octavo lugar la etapa 10 del Tour Ciclista de Francia, que ganó su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, quien se consolida en el liderato de la clasificación general, en tanto que el torito azteca cedió terreno al descender 4 posiciones, pasó del tercero al séptimo sitio, quedando a 5 minutos 8 segundos del primer lugar. Además, Isaac del Toro perdió el liderato en la clasificación juvenil, o de los novatos o de los jóvenes, posición que había mantenido a lo largo de la presente edición de la carrera ciclista más importante del mundo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Meche, y continuamos contigo.
Ay, socio. ¡Qué viaje de la France! ¡Qué viaje de la France!
Pues sí, hombre, caray. Ni las manitas metieron el día de hoy, ¿eh?
No, el inspector está muy enojado.
Así como dice Coca, sorpresivo, que lo hay aquí sorpresivo, la forma, digo, en cualquiera de los dos rivales, cuando hay un partido, una lucha, lo que sea en un deporte, pues es obvio que va a haber un ganador, un vencedor, o a claro, veces hasta un empate, ¿no? Pero la forma aquí es la que, no sé, entraron desconcentrados, lesiones, el penal de una manera, una patada descarada dentro del área, o sea, no sé, cosas que no le habíamos visto a Francia, y hoy se destapó con todo esto, así es que su técnico pues sí terminó un poquito más que molesto.
No, pues imagínate la afición francesa.
Pues se acabó su legado. Fue campeón en el 2018. Jugó la final en 2022, hace 4 años en Qatar, y ahora tenía la posibilidad. Digo, va a disputar todos los partidos del Mundial de cualquier forma, porque ya está anotado para pelear por el honroso o nada honroso tercer lugar.
Exactamente.
¿Qué te digo, Mucho?
Pues ni hablar.
Así es.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Colombia francesa, mexicana.
Ándale. Oui, oui. Tú sí tienes apellidos franceses.
Ah, sí.
Trujillo Soriano. Bueno, gracias, socio.
Adiós, Meche.
Que estés muy bien. Y bueno, hacemos una pausa, tenemos pausa, les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, nuestro WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Participación de nuestra audiencia, nos dicen saludos a todos en cabina, les informo que por periodo vacacional, al parecer la aplicación IAM del CUSEI no estará en servicio hasta septiembre próximo. Me parece que se debería implementar guardias para su operación, ya que el radar Doppler se ha convertido en una herramienta de consulta muy práctica, sobre todo en esta temporada de lluvia, es mi sugerencia. Saludos. Buenas tardes, un saludo, soy el señor Galván. Qué fácil estos corruptos de Morena libran las acusaciones. Con pruebas, como dice la presidenta, así el susto o soborno que le dieron a la esposa, al fin la 4T o gobierno de cuarta. Dice, Coca se dio un tiro con su bizarreta, por eso lo corrieron, dice José Luis Nuño, bueno, en un tema más deportivo. También nos dice Edgardo Morales, no sé quién escoge las noticias de la guerra en Medio Oriente. Te recomiendo TMF en YouTube, que tiene muy buena información de buena fuente de los dos bandos, no solo de Estados Unidos, que solo dice lo que le conviene. Gracias. Bueno, gracias, don Edgardo, a usted también. José Padilla, saludos. Todo el peso de la ley para la mamá que mató a su hija. ¿Cómo puede haber maldad hacia una niña? Jesús dice, les pido oración para mi sobrina Patricia Rivera Castillo. Está en el hospital, está delicadita de salud. ¿Cómo no, don Jesús? Una oración esperando que su sobrina pueda restablecer su salud. Lo deseamos de todo corazón y a usted como un radioescucha frecuente le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Le deseamos también, por supuesto, fortaleza en este momento complicado, pero esperamos que pueda salir toda la familia avante. Gracias por compartirlo con esta su familia Metrópoli. Y vamos pues con un poquito de música, ¿les parece bien? Sí, dice el chino que sí. Pues ándale pues, chino, que se haga tu voluntad. Ojalá les guste. Y ya para cerrar este espacio, pues vaya situación con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confirmó que los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón corresponden a fragmentos de una conversación privada con personas que se presentaron como representantes de autoridades estadounidenses, aunque aseguró que nunca acreditaron oficialmente esa calidad. La mandataria afirmó que la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad se realiza únicamente por canales institucionales y dentro del marco legal, por lo que negó haber cometido actos ilícitos. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum la respaldó y descartó que hubiera la gobernadora de Baja California cometido algún delito con la difusión de estos audios, o más bien con lo que dijo en estos audios que fueron difundidos. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, efectivamente, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no es lo mismo el delito que cometió, bueno, todavía no confirmado, el posible delito que llegó a cometer la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con el posible delito que pudiera haber cometido la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. ¿Por qué? Porque pues no se dijo nada, dice, en esos audios no se escucha nada, no se comprueba que sea agente del FBI, y en el caso de Chihuahua, pues está confirmado que había agentes de la CIA en un operativo de seguridad del gobierno de Chihuahua. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
No tenía información, conocí el otro audio que salió publicado, este audio, cuando estuve con la gobernadora de Baja California recientemente. Ella me dijo que había hecho gestiones sobre el tema de su visa, pero como se oyen, o sea, no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California. Nada que lo comprometa. Entonces, ella lo explicó y no pensamos que haya un delito que perseguir, porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometer la seguridad. Entonces, ella hace sus propias gestiones personales. Nosotros no fuimos informados. Cuando le pregunté, me dijo, yo estoy haciendo las gestiones con un abogado para ver, pero no a costa de una información relevante.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, así es que no hay delito que perseguir y por tanto pues no van a investigar el caso, dice. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues así las cosas.
Son puras filtraciones, o como dice la canción, ¿cómo dice la canción? Cántala.
No, son rumores, ¿no?
Exactamente.
Cántala. Uy, no, bueno, aquí la soprano. Bueno, son rumores, exactamente. Arturo, pues vámonos, que eso
sí,
ya
nos
se
vemos
acabó.
Mañana, voy a estar.
Ya es tarde, a dormir, órale. Gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta mañana.
Hasta mañana también, le digo a usted, y le agradezco a nombre de todo el equipo que nos haya hecho el favor de sintonizarnos el día de hoy. Espero que haya sido un martes productivo, bueno para usted en todos los aspectos. Descanse, tenga un sueño reparador. Hasta mañana, buenas noches.